¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros, como todos los martes, acá en FM Radio Cultura 97.9, o nos pueden escuchar en vivo por fmradiocultura.com.ar. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis María Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué anduviste haciendo este fin de semana?
Bueno, qué fin de semana lindo, ¿no? Vienen los días primaverales, sí. Pero yo me metí en el cine.
Ah, mira.
Fui al cine a ver la película del momento, Luis. Fui a ver Argentina 1985, de la película de la que hablan todos, ¿no? Todos los programas están hablando de la película 1985. ¿Vos fuiste? ¿La viste?
No, no la vi. ¿Quién está hablando de 1985?
Todos. Todos, a pesar de que la están dando en pocas salas, es como la película más comentada del momento, porque además ha sido la elegida para ser candidata como mejor película extranjera en los Oscars. Es una película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. En los 4 días desde el estreno, que se estrenó el 29 de septiembre, hasta el domingo, fueron 200.000 espectadores quienes la vieron, el doble de lo que se esperaba, porque en realidad la película se estrenó en cines de barrio, en salas más pequeñas. Yo la fui a ver a mi cine de barrio en Devoto, porque yo vivo en un barrio. Y no está en las grandes cadenas de cines tipo Hoyts, Cinemark, Showcase.
¿Por qué no está?
No,
¿por qué
no porque la pusieron? No cerraron un acuerdo porque existe como esta... Tiene que haber como 45 días de gap entre el estreno, en la proyección en las salas y el streaming. Y como esta película... Se va a estrenar el 21 de octubre, creo, en Amazon Prime. No cerraron con las grandes cadenas, pero bueno, la verdad que se perdieron un éxito comercial porque hay cola y duplicaron las proyecciones en las salas donde las están dando.
Claro, seguramente haya cola también porque está en menos salas, ¿no? Entonces la gente que quiere ir a ver... Cual.
Se mueve
por ese fenómeno.
Sí,
bueno, pero entonces pero el 21 de octubre podemos ir a ver, podemos verla en Amazon Prime.
El 21 la vas a poder ver, sí, en tu casa, si tenés la aplicación, la vas a poder ver por cómodo en el sillón de casa. Pero vamos a la película, Luis. ¿De qué se trata la película? La verdad que a mí la película me gustó mucho. Ricardo Darín hace del fiscal Julio César Estracera y Peter Lanzani del fiscal adjunto, que es Luis Moreno Campo. Todos conocemos a ambos, digo, en la historia argentina y en la historia de la justicia argentina. Han sido como... personas sobresalientes. La película cuenta el recorrido histórico y difícil en el que consistió llevar a juicio a los militares que gobernaron nuestro país desde 1976 a 1983, hasta la vuelta de la democracia. es el famoso juicio a las juntas. Y Estrasera hace de fiscal al acusador en un país que convivía con violencia, con incredulidad, con tristeza. La verdad que los personajes se convierten en personas en la película, y a pesar del miedo y de la época oscura en la que venía la historia argentina cursando, ellos no se paralizan, ni un grupo de personas y que acompañan al fiscal y al fiscal adjunto salen en búsqueda de la verdad, recorren el país, buscan las pruebas de la cantidad de desaparecidos y de personas que habían sufrido durante el proceso militar. La película tiene momentos muy conmovedores porque tiene testimonios, por ejemplo el de Adriana Calvo, que lo interpreta la actriz Laura Paredes, es muy desgarrador, también el de Víctor Basterra, que era una de las personas que trabajaba en la ESMA y que trabajaba con la documentación que después tenía que reportarle a Macera. La verdad que cuando vi la película pensé en mis hijos, porque mis hijos, gracias a Dios, no conocerán nunca la vida sin la libertad que había en ese momento, sin no conocerán nunca, ojalá, la vida sin democracia, y eso la verdad que me pareció como crucial para las nuevas generaciones que no vivieron la historia como la vivimos nosotros, porque somos contemporáneos de esa época, así que la recomiendo para no olvidar, para que la considero una película necesaria para las nuevas generaciones. Me pareció que además la fotografía es muy buena, el arte, la música de Charly García, la convierte, a pesar de la tristeza, en un relato llevadero, sin golpes bajos de nivel, y obviamente el cierre del alegato de Estrasera, señores jueces, nunca más, vuelve a conmover a la sala, emociona, hay aplausos, es un viaje al pasado que duele, pero es nuestra historia, Luis, es nuestra historia, y vuelvo a decir, es necesaria de ver para que podamos también creer que puede existir la justicia, ¿no? En un país donde hay muchos casos irresueltos. Así que, bueno, además, estaba leyendo algunas reseñas de la película y en una nota encontré que en uno de los testimonios del todo el tiempo que llevó el juicio, estuvo sentado Borges. Y él después pudo escribir, bueno, escribió una crónica para la agencia EFE, donde dijo: he asistido a una de las cosas más horrendas de mi vida, siento que he salido del infierno. Porque, bueno, estaba en la audiencia donde los testigos iban contando lo que habían atravesado. Así que bueno, Argentina 1985, en salas chiquitas de barrio, se puede ver y para mí es necesaria.
Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Thank you.
Estamos escuchando a Yasmín Levy. Es una cantante israelí y española que habla en el lenguaje, bueno, mixto, ¿no? Judeo-español, que le llaman ladino. Su padre era un investigador pionero en la larga y rica historia sefaradí. Y bueno, ella se dedicó a cantar esta música que responde a una profunda investigación musicológica.
Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas y que me descubras tu secreto.
Nuria, el viernes pasado se corrió una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura, ¿sí? Y más de no sé qué cantidad, 1 millón de niños de todo el país accedieron a alrededor de 200 libros digitales gratuitos. Este es un evento que organiza la Fundación Leer desde hace unos años y forma parte también de otras actividades que tienen, como por ejemplo Desafío Leer 2020, propone leer 20 libros a lo largo del año.
Me resulta muy interesante el tema de la maratón de lectura. Es muy entretenido, bueno, para nosotros que nos gusta leer. Luis, ¿vos cómo venís con la lectura este año?
Bien, yo contabilicé mis libros.
Sí, yo también, pero después me lo vas a decir, porque antes voy a presentar a quienes van a estar acompañándonos hoy un ratito, que son Patricia Perfumo, que es docente, vive en Mendoza, hace 22 años que da clases en el nivel primario en una escuela del Departamento de General Alvear, a 320 kilómetros de Mendoza capital, y a Dulce Ángeles Morán Iriarte, que tiene 12 años y que cursa el sexto grado de la Escuela Carlos María de Alvear, y que este año, Luis, ha leído, tirame un número.
No sé, ¿80 libros?
No, te quedaste corto. 250 libros leyó en lo que va del año. Dulce, increíble. Wow. Le conté a mi hijo, no lo podía creer. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, Dulce. Ay, se escucha muy bajito.
No la escuchamos a Dulce.
¿Y Patricia está en línea también? Ah, no estamos pudiendo.
Bueno,
conectar
no,
a ver,
no las
ahí.
Escuchamos nosotros.
Hola, hola.
Ahí está. Estamos. ¿Con quién hablamos? Hola, Patricia.
Sí, ¿me escuchan bien?
Ahora sí, Patricia, ¿cómo estás? Luis Cuense y Nuria Gómez Videla de Libros Sin Tiempo.
Encantados, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Me parece que tenemos algún problema con el audio de Dulce. Sí. Pero hasta que bueno, podamos, no, tengamos bien el retorno, vamos. Hablamos un poquito con vos, Patricia, y
bueno,
y te queremos hacer unas preguntas sobre cómo es encarar este desafío como docente.
Claro, ¿no? Pues la difícil tarea del docente de despertar interés en los niños, de preparar las clases, de lograr la atención para que sumen conocimientos. Y cuando vimos esta noticia, dijimos, wow, queremos hablar con Patricia para ver cómo funciona esa clase.
Sí, la realidad es que somos docentes analógicos educando chicos digitales. Uh-huh. Y siempre el docente tratando de encontrar alguna estrategia para poder despertar ese interés para la lectura por placer, que es la más difícil de encontrar, porque el otro tipo de lectura una las tiene obligatoria en el colegio y bueno, no les queda otra que leerlas, pero despertar el interés por placer es difícil. Yo la Fundación Leer la descubrí hace como 4 años atrás. Y pensé, cuando decía leer 2020 el desafío, dije, debe ser tener que llegar al 2020 con algo en especial.
Claro.
Y bueno, no, ese 2020 significa leer 20 libros y superar 20 desafíos. Y ahí ya me prendí un año, al otro año con los otros alumnos, al otro año con los otros alumnos. Y bueno, este año tenemos la satisfacción de que han hecho el recuento y Dulce quedó como la primera en Mendoza.
Claro. Ahí no sé si Dulce ya tiene el audio con nosotros, está conectada. Hola, Dulce.
Hola.
Ah, ahora sí escuchamos.
Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, Dulce, contanos qué estuviste leyendo este año, ¿no? O sea, sabemos que leíste
muchos libros,
una cantidad enorme de libros, pero de todo lo que has leído, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿O cuál es el género que más te interesa a vos?
Todo tipo me gusta.
Todo tipo. ¿Son novelas largas o novelas cortas? Creo que no se está escuchando bien.
No, no la escuchamos a Dulce.
Qué pena.
A ver.
Hago una aclaración. Dulce es muy tímida y tiene un timbre de voz muy suavecito. Tiene que hacer un gran esfuerzo para que la podamos escuchar.
Ah, no, pero debemos tener algún tipo de inconveniente, Patricia.
Bueno, seguimos. A ver, hasta que podamos saber si la producción la engancha.
Sí, macanudo.
Bueno, Patricia, seguimos sí. Un ratito con vos, a ver si podemos lograr después que Dulce nos podemos escucharla. Contanos, además de la cantidad de libros, ¿no? De este desafío que obviamente que requiere de mucha gimnasia y de mucha virtud para algunos de los chicos, porque bueno, hay que estar sentado leyendo. ¿Cómo evalúan la selección de los textos? O vos como docente, si te incorporás en esa selección de escritores, qué autores, qué
sección. La ventaja que tiene la Fundación Leer es que los chicos eligen lo que quieren leer. ¿Sí? Yo no impongo, solamente guío para que tengan una buena fluidez lectora. Uh-huh. Y una buena comprensión. Uh-huh. Un enriquecimiento de su vocabulario, porque al ser chicos digitales tienen todo estímulo respuesta y lamentablemente les cuesta muchísimo poder desarrollar una idea, ampliar el vocabulario. Eso cuesta bastante y bueno, la lectura les da esa posibilidad.
Sí, te iba a preguntar, nosotros mucho en el programa hablamos sobre la convivencia entre lo tecnológico y lo analógico, y esto que vos traes también acá, cómo de alguna manera cómo atraviesa la tecnología el aula y el hogar, porque es algo que se da de manera conjunta y los docentes tienen que enfrentar lo que vos decías al principio, ¿no? Docentes analógicos educando a niños digitales, y la propuesta de la lectura no en muchos casos no resulta atractiva. Lo digo porque tengo hijos y muchas veces prefieren estar mirando una serie o estar jugando conectados que estar leyendo un texto. Aunque ahora hay cómics y hay diferentes variedades de propuestas que llaman la atención.
Sí, también la realidad es que la familia muchas veces... es difícil encontrar una familia que quiera comprar un formato papel. Es preferible comprar un videojuego más o una tablet mejor, un teléfono con más gigas, no sé, ese tipo de cosas. Claro. Esa es nuestra realidad, no la podemos negar. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad, sí? Para poder incluir a la familia, porque los chicos también... hay que ver que están solos, la mayoría, porque el papá, mamá tiene que salir a laburar todo el día. Y el chico solo en la casa, ¿qué hace? Está con la compu, está con el celular.
Claro, totalmente. Bueno, pero la fundación les da la posibilidad de armar también un aula virtual, ¿no? Contanos cómo funciona eso.
Sí. Yo como docente, bueno, tengo a cargo 44 alumnos y armé dos aulas, pero vos tenés la posibilidad como docente de armar hasta 15 aulas. Uh-huh. O sea, es una amplitud enorme para poder trabajar. Yo entre los 44 chicos creo que ya llevan más de 3.200 libros entre los 44. Wow. Dulce llegó a 250, pero bueno, tengo otro alumno dentro del mismo aula de Dulce, es Martín leyó 241.
Ah, bueno, tienen una profunda rivalidad ahí.
sí, porque el sistema es así, ellos leen el libro, contestan una trivia, ganan medallitas y esas medallitas se van sumando y van superando desafíos. Tantas medallas, un desafío. Tantas otras medallas, otro desafío. Entonces, en un principio es una competencia individual a ver cuántas medallitas gané. Y cuando no se dan cuenta, llega un momento, ya estamos a fines de mayo, principio de junio, y ya les gustó leer. En cualquier momento, en la cama, con el celu, con la tablet, no se dan cuenta en qué momento están leyendo. Y esa es lo positivo, podríamos decir así, en que estoy aburrido, bueno, me voy a ver si me sumo unas medallitas más. Pero por el otro lado están leyendo.
Muy bueno. Patricia, estamos haciendo un nuevo intento, a ver si podemos tener en comunicación a Dulce. Y nos cuenta ella cómo lee. Dulce, ¿estás en línea?
Hola, sí.
Ahora sí, te escuchamos. Bueno, Dulce, felicitaciones por encabezar este desafío.
Muchas gracias.
Patricia nos venía diciendo que, bueno, hay algunos chicos que leen en el celular también, ¿no? Vos, estos títulos que estás leyendo, ¿cómo preferís leerlos? ¿En papel, en tu tablet, en un celular?
En las dos.
¿Lees todos los canales?
¿Lees en papel y virtual?
Sí.
¿Y entre los dos sumaste los 250?
No, eso fue virtual.
¿Los 250 fueron virtual?
Sí.
¿Así que leíste más títulos este año que 250?
Sí.
¿Los tenés contados?
No.
Bueno, ¿y qué nos recomendás? ¿O qué le recomendás a los lectores de tu edad de los libros que leíste este año? ¿Algo que te haya gustado mucho?
Todos, es muy lindo leer.
¿Te gusta mucho leer?
Sí.
Mira, ¿y comparten después los títulos en el colegio con tus compañeros?
Sí, a veces.
Y de los títulos y de los libros que has leído, ¿alguno se convirtió en película? Porque viste que hay muchos libros que nacen como formato libro y después pasan a la pantalla grande. De esos, ¿vos tenés algunos para recomendarnos que te haya gustado?
Mujercitas, Heidi, esos han hecho películas.
Claro, Mujercitas se estrenó el año pasado o el otro año, creo, ¿no? En película. Ese es un clásico, Dulce.
Ah, sí que leen clásicos.
Lees clásicos también.
Sigue leyendo Mujercitas y sí. Heidi, qué bueno. Yo me acuerdo de Tom Sawyer, ¿sí?
Harry Potter, ¿leíste?
No, todavía no.
Es largo, largos, ¿no? Esos libros son largos. ¿Qué te gustan más, los cortos o los largos?
Los dos.
Qué genial. Patricia, ¿y los chicos en el colegio comparten después sus lecturas? ¿Qué notas que genera todo esto en ellos? ¿Hay una conversación o es una actividad solamente solitaria?
En un principio, ya te digo, ellos compiten por la medallita. Y después llega un problema cuando yo abro la compu en el aula y empiezo a decir, bueno, fulano leyó 10 libros, superó tantos desafíos y qué sé yo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo leíste tanto? Y no, dice, elegí los cuentos cortos. Esa es la ventaja que tiene la Fundación Leer, ¿no? Sí, son cuentos cortos, cosa de que el chico tenga una dinámica. Uh-huh. Y no se crean que llegué acá a la mitad, más si no lo sigo, porque tenemos niños sedentarios también. La tecnología vino para mejorar muchas cosas, pero para otras nos está dejando muy 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 en desventaja, ¿no?
Decime, Patricia, ¿cuáles son los títulos? Porque escuchábamos a Dulce hablar de clásicos como Heidi y Mujercitas. ¿Qué más hay adentro?
Mira, los libros se renuevan cada 15 días en la fundación. Ajá. O sea que cada 15 días vos tenés un título diferente. Generalmente son muchos autores argentinos.
Sí, ¿y qué autores? Porque son para niños. Perdón, porque son para niños y adolescentes.
Sí, tenés desde los 4 años, están divididos y clasificados los cuentos. Ajá. De acuerdo a la edad. Claro. A partir de los 4 años, 5, cada docente puede entrar. Y son títulos adecuados a la edad psicológica de los chicos, ¿no?
Está muy bien eso.
Claro. ¿Y qué género? Y vos que tenés como el paneo más general de todo, de la lectura de todos, de los 20 y pico, ¿cuántos alumnos tenés, dijiste?
44.
Duplica. 44. ¿Cuál es el género que más eligen?
¿Sabés si prefieren algo en particular?
Y sí, generalmente ciencia ficción o acción va para el lado más del varón y más de las nenas, algo más romántico, más más familiar, más relacionado a los sentimientos. Cabe destacar que Dulce, por ejemplo, le encanta la ciencia ficción. Es raro que una niña le guste la ciencia ficción. Generalmente eso está más para el lado del varón.
Bueno, vino a romper ahí con el canon.
Exactamente. Y eso está lo bueno, ¿sí? Porque también se trabaja desde la ley ESI, que no tiene que haber un color para definir un género, ni un género literario para definir un sexo. Eso lo trabajamos mucho también desde la ESI. Ajá. Entonces está bueno eso, que ellos puedan compartir. Bueno, un varón diga, no, sí, a mí me gustó aquel, el del nene, el de este, o la nena, qué tal cosa, y a ella la ciencia ficción. O sea, está bueno, de a poquito vamos progresando en ese sentido.
Patricia, y contanos un poco de la escuela. Vos sos docente de la escuela Carlos María de Alvear, que está a 320 kilómetros de Mendoza capital. Hermosa provincia, sí. Mendoza, porque la conozco mucho.
Muy linda, sí. Muy linda, una de las mejores.
Sí. bueno, con el sí, mejor sol y el vino seguro.
El sol, el buen vino y las mujeres bonitas.
Ah, bueno.
Para eso tenemos nuestra fiesta de la vendimia, ¿no?
Es verdad. Contanos de la escuela.
Bueno, nosotros, sí. Nosotros vivimos en un departamento que se llama General Alvear, está al sur de la provincia de Mendoza y es la entrada obligada si vos viajas desde otra provincia por la ruta 188 o la 143.
Ajá.
La escuela que nosotros estamos es la escuela cabecera del departamento y tenemos doble jornada y una matrícula de 605 alumnos.
Ajá. Mira, y vos sos docente de sexto grado.
Sí, en generalmente tengo un carácter bastante tipo teniente coronel, entonces siempre me ponen en los grados altos. siempre he trabajado en sexto y séptimo año, sí.
Son las edades donde se van, bueno, van cambiando, ¿no? Van siendo ya más de niño a adolescentes.
Sí, sí, y te van pidiendo límites, te van pidiendo ellos mismos, te van pidiendo límites, atención, sí, cuidado, pero también quieren que les ponga la línea.
Y con esta competencia que se encaminaron con la Fundación Leer, ¿la provincia los ha reconocido en algo? ¿Han tenido contacto con...?
No, la provincia no. El reconocimiento vino desde la Fundación. Que yo me sorprendí porque ya te digo, hace 4 años que estoy, nunca me lo esperaba. La fundación se contactó con nosotros y nos mandaron un pack de libros y un diploma de reconocimiento hacia Dulce.
Ah, mira vos.
Muy ahora bien. Dulce participó el día 23 de septiembre, creo que fue 23, Dulce, no me acuerdo bien el día, que se hizo la maratón nacional. Sí, y ella estuvo conectada de las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde participando de esa maratón, así que ella te puede contar más detalles.
Bueno, Dulce, ¿nos podés contar algo sobre la maratón de lectura que hubo el viernes pasado?
Hubo un video que me vi en actividades y autores que estaban jugando para ganar un libro y después mandarlos a las escuelas ganadoras de un sorteo que va a haber en uno de estos días. Y después hay una biblioteca que donde todos los libros que aparecían volvieron. Los de los 15 días que iban cambiando aparecieron todos para que los puedas leer.
Y decime, ¿cuándo va a ser el sorteo?
Me parece que era el 21 de octubre.
Ah, bueno, se tienen fe ahí en tu escuela, ¿no? ¿Van a ganar, digo?
Quizá.
Ah, bueno. Ojalá.
Yo creo que ya hemos ganado, sinceramente.
Sí, es verdad.
Porque ha hecho un clic en el resto no solo de los compañeros de Dulce, ¿sí?, sino dentro también de mis compañeras de trabajo, dentro de los alumnos, dentro de la ciudad de Generalidad, porque gracias a los medios de comunicación ha salido este meritorio premio para Dulce. Entonces creo que ya hemos ganado bastante, que por lo menos 10, 12, 15 docentes empiecen a trabajar con la Fundación Leer, eso ya es bastante premio.
Es verdad, Patricia. Bueno, les agradecemos a las dos la charla, les deseamos mucha suerte y les deseamos que sigan con esta propuesta, que sigan contagiando la lectura. A nosotros nos encanta leer. Ahora Luis va a decir cuántos libros leyó en lo que va del año. ¿Cuántos?
Yo leí 41 libros, los listé porque
quería saber. Sí, cuando nos enteramos que íbamos a charlar con ustedes, hicimos nuestra lista. Y el fin de semana nos cruzamos mensajes, yo le dije, yo llevo 40, y Luis me dijo, yo 41, o sea que él ganó.
Sí, pero con un poco, pero al lado de Dulce nada que ver.
No.
Con un poco de trampa también, porque no tienen todos la misma extensión, ¿viste? Y hay lecturas que yo creo que requieren más tiempo que otras.
Exactamente.
¿No? Aunque no sea largo el libro, aunque no sean muchas las páginas, ¿no? Un ensayo demanda más atención, tiene más profundidad los conceptos. Bueno, una novela es más rápido. Si es una traducción, generalmente uno me parece que tarda más en leerlo. Yo tardo más que no, si es de un autor argentino, ¿no?
Sí, y lo que pasa que a mí yo conté libros también que había releído. Hay veces que uno vuelve a un libro que ya leyó, lo repasa, vuelve. O sea, ¿la relectura vale para el conteo, Luis? Vale también.
Sí, vale,
Patricia, ¿no?
Sí, también hay que tener en cuenta que, bueno, las prioridades que uno tiene, el tema del trabajo, obligaciones, responsabilidades, te llevan a que por ahí estés muy cansado y decís, ay, bueno, lo dejo para mañana y lo dejo para mañana y se te pasó una semana sin leer.
Tal cual. Por eso nosotros le pusimos al programa Libro Sin Tiempo.
Porque además yo voy a pasar el chivo acá con Patricia y con Dulce al aire también, de que Nuria tiene una cuenta en Instagram que se llama Un Libro Corto, donde recomienda libros cortos para lectores sin tiempo. ¿Viste? Para que no pase esto que decís vos, que bueno, tengo muchas obligaciones, no, la lectura es muy larga. Está bien eso.
Sí, ahí recomiendo.
Me gusta tomar recomendaciones.
Libros hasta 200, 250 páginas, lo más. Porque es bien. Es tal cual, como vos decís.
Nos repetís para así tomamos nota.
arroba Libro Sin Tiempo.
Dulce, bueno, yo estoy en la ciudad de Mendoza. Les explico, ¿no? Hoy no estamos en la institución escolar porque yo tuve que venir a hacer trámite a la ciudad capital de Mendoza.
Claro.
Dulce se está quedando en su casa, obviamente. Uh-huh. Así que ella debe tener lápiz y papel para poder anotar y para que me lo pase mañana cuando nos encontremos otra vez en la escuela.
Muy bien. Bueno, un ida y vuelta hermoso. Patricia, Dulce, gracias por la charla con Libros Sin Tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes y los felicito por ese tipo de programas que ya se nos están perdiendo.
Gracias, Dulce.
Gracias a usted.
Bueno, nos hablamos. Suerte en las maratones de lectura.
Muchísimas gracias. Éxitos con el programa.
Gracias. Chao.
Adiós.
Llego al final, todo se termina, tarde o temprano. Se acabó cuando tuvo que acabar. Tu destino nunca estuvo de mi lado. No llego al final. Una tarde oscura, húmeda y triste, nuestra última noche ni pude llorar. No dijiste nada antes de irte. No llego al final. Pero no me olvido de algunos momentos. No fueron gran cosa, pero fueron nuestros. La luna en tu boca un beso. No llegó el final. Como llega el río a los mares en calma. Llegó poco a poco, como llega el agua. sin ti ya no vivo, sin ti no soy nada, más que una triste copla de madrugada.
Bueno, esta chica, Yasmín Levy, es judía sefaradí, ¿sí? Ella es judía además y española, tiene las dos nacionalidades, aunque ahora vive en Israel. Y hablando de España, Nuria, quiero compartir con vos al aire que nos dejó Jesús Quintero, un gran, gran periodista, a pesar de ser andaluz, español también, era muy seguido acá en el Río de la Plata, especialmente en Argentina y en Uruguay. Él es recordado por El Loco de la Colina, ¿sí? Y es autor de una memorable entrevista a Jorge Luis Borges. Si tenemos un pedacito, lo escuchamos al aire.
La Buena Radio es una radio amiga, una radio amante. En esta guarida nos esforzamos por hacer una buena radio. Aquí, el lobo estepario. Buenas noches.
¿Ha sido un buen día para usted en Sevilla?
Sí, un día gratísimo, como todos mis días en España. Un día muy grato. Además, yo soy de vieja cepa andaluza, sevillana y te cordobesa.
Yo no recuerdo bien, Borges, si usted ha ganado el Nobel o no. ¿Puede aclarármelo?
Bueno, puedo decirle, sí, que esté tranquilo, que no he ganado el Nobel. Los suecos son gente muy, muy sensata. Yo no lo espero tampoco. Si pienso que ese premio ha sido dado, bueno, a Bruno Ochoa, Esteban Ramón Jiménez, a Kipling, a André Gide, ciertamente no lo merezco. Sería un poco ridículo que lo dieran a mí. Pero son gente sensata.
Hasta que usted llegó, Borges, ¿se había escrito algo verdaderamente notable en lengua, en idioma castellano?
Bueno. Supongo que una vasta literatura no es lo de menos. No, lo importante es que se hayan escrito. Bueno, que se haya escrito una página es importante. Que se haya escrito una línea, muy importante. Un verso, aún más importante. Pero hay tantos, una vasta literatura. Yo no sé por qué la gente se empeña en leerme a mí. Yo trato de no leer lo que he escrito, si no me sentiría muy descorazonado para seguir escribiendo. Prefiero leer a otros autores. Entonces puedo pensar que soy de esos autores. Aunque desgraciadamente sigo siendo yo.
¿No es un escritor genial un falseador de la verdad?
Sí. Pero ese falseo de la verdad es parte de la verdad. Es decir, yo creo que nuestros sueños no son menos reales que lo que registran los periódicos. Sería muy triste que la realidad fuera la que se lee en los titulares de los diarios. Es una miseria. En cambio, si los sueños son reales, entonces la literatura, las literaturas son reales y el pasado es real. Es que ahora el pasado es la materia más plástica de todas. Cada vez que recordamos algo, lo deformamos ligeramente. Como que estamos continuamente modificando el pasado. En cuanto al presente, desgraciadamente, es mucho más terco que el pasado o que el futuro. Es la materia más terca y tenemos que sobrellevarla, pero se convierte en pasado. Como dijo Boileau, le moment je parle de loin de moi. El momento en que hablo ya está lejos de mí. Un verso tan hermoso que parecía no ser de Boileau, posiblemente de algún latino lo fue, pero en fin, Boileau, el tío con ese hermoso verso.
Y
¿Cuántas cosas nos recomendaba Borges, no?
Sí.
Me gustó la parte donde dice que los suecos son gente sensata, pero qué divertidos son los andaluces. Qué pérdida para la radio la muerte de Jesús Quintero, ¿no?
Sí. Dicen que falleció durmiendo la siesta, Luis. Qué buena muerte, ¿no? A los 82 años residía en una residencia para adultos mayores. Y fue el representante, le dio voz a todo lo que es a los marginales, a los anónimos, a los oprimidos en sus programas, y fue muy valorado en su país como periodista, así que, y todo lo que es lengua española de alguna manera llega a nuestro país también, así que bueno, este pequeño homenaje a Jesús Quintero.
Sí, él en un momento había tenido una crisis depresiva bastante importante y era dueño de una manera muy especial de preguntar, porque cuando formulaba la entrevista, la pregunta al entrevistado, después que el entrevistado terminaba de responder, él provocaba un silencio de manera tal de obligarlo a seguir profundizando en el concepto.
Como los silencios que a veces se nos hacen entre nosotros, ¿no? Acá en el bache.
Son una provocación.
Hable usted de Borges como si fuera su peor enemigo.
Quizás sea su peor enemigo. Por lo pronto, he cometido una indiscreción al publicar lo que escribo. Sin embargo, esa indiscreción, bueno, me ha dado cierta impunidad. He aprovechado en el pate esa impunidad para hablar mal, bueno, de los militares, de los terroristas, de lo que llaman cortésmente desapariciones, fueron realmente, bueno, secuestros, torturas, asesinatos de la más misteriosa de las guerras, y todo eso lo hice antes de las elecciones, cuando era, no diría muy peligroso, pero ligeramente peligroso hacerlo. Él recibió una amenaza de muerte, bueno, como todo el mundo, ¿no? Sobre todo los teléfonos se prestan a ese género.
¿Ha conocido de cerca a algún tirano?
No, pero tengo un lejano parentesco con dos tiranos. Uno con Juan Manuel de Rosas y otro con el doctor Francia del Paraguay, pero no conocí a ninguno, que lo sepa.
¿Ha escrito Borges alguna letra de tango?
No, yo detesto el tango, pero he escrito muchas milongas, ¿no? y me ha salido bastante bien, creo. Le debo todo eso a un músico argentino, Guastavino. Ah, sí. Se cruzó conmigo en la calle y me dijo: si usted escribe una milonga, yo le pongo la música. Y yo le dije: muchas gracias, no escucho una milonga en mi vida. Y luego, días después, sentí que algo iba a ocurrir, y ese algo fue lo que sería después la milonga de Jacinto Chiclana. Y escribí esa milonga, muchas otras, todas sobre personajes reales, bueno, personajes, digamos, del fin del siglo pasado, de principios de esto, y todos o de mi barrio de Palermo o del barrio de Turdera, que queda al sur, cerca de, bueno, Luz de Zamora. He escrito milongas sobre ellos y creo que me han salido bien y han sido cantadas por Falú.
Nuria, comenzó una lectura colectiva por los 150 años del Martín Fierro, ¿sí? Ya que lo teníamos al aire a Jorge Luis Borges, él describió esa poesía narrativa como una novela de organización cuidada o genial. La vez pasada yo le preguntaba a Sebrelli si él pensaba que el Martín Fierro era el poema épico nacional, y él decía que no. Que el poema épico nacional era el Facundo. Pero bueno,
tenemos, mira, que invitar a alguien para que nos hable de esta,
vamos a hacer un programa porque son 150 años de la publicación de, para mí es el libro más más representativo de nuestro ser nacional, ¿no?
A ver, repetime, es una maratón de
es una maratón que comienza hoy y continúa hasta el 24 de octubre, de lunes a sábados. Se va a leer un canto del Martín Fierro y, bueno, en sus distintas versiones, se va a publicar en Twitter, Instagram y Facebook con el hashtag este MFierro150.
Bueno,
¿no? Cada uno lo puede enriquecer como quiera esto, uh-huh, mediante ilustraciones, videos, música, así que no hay excusa para dejar de leer el Martín Fierro este año, Nuria.
Bueno, sí o sí.
¿Lo vas a leer vos?
Sí, lo voy a leer. Tenemos que traer un canto cada uno para leerlo acá, el próximo programa o el otro, antes de que termine la maratón. ¿O no?
¿Decir que lo subamos así a las redes? Y...
sí, compartamos, sumámonos a la maratón. Yo voy a correr la...
Yo no lo leo desde hace unos cuantos años. Es una buena
ocasión
para leerlo.
Hay que retomar, hay que retomar. Escúchame, Luis, ¿qué traje? Bueno, llegó nuestro momento del programa. Yo traje de las reseñas, ¿no? ¿Vos trajiste para reseñar hoy?
Sí, yo traje para reseñar.
Bueno, yo voy a reseñar uno que le vamos a dar un lugar especial porque es el libro que nos acercó una oyente de nuestro programa que se llama Cecilia Borio y que escribió el libro Y la noche se lo tragó. Acá te lo muestro para que después lo compartamos. Cecilia Borio... nació en Buenos Aires, es profesora en letras y ciencias de la comunicación y correctora editorial. Trabajó en producción en varios programas de radio. Bueno, y este es su primer libro. Después te voy a contar dónde se puede conseguir. Yo lo leí el fin de semana, Luis, al libro.
¿Te gustó?
Me gustó mucho. Me gustó mucho. Es un libro que cuenta la historia entre dos amigos, Ricardo y Cristóbal, que son compañeros de habitación en un seminario donde están... para ser curas, ¿no? Para hacer la carrera de curas. Y sucede en la provincia de Mendoza. Mira, hoy tuvimos muchos muchos mendocinos. Bueno, todo comienza cuando durante las noches ellos escapan del seminario para vivir diferentes experiencias, donde uno de alguna manera lo invita al otro a sumarse a estas escapadas. Y en esas escapadas van a coincidir con muchas cosas y van a coincidir también con una misma mujer. Pero la vida da vueltas y cada uno va a terminar yéndose del seminario, Luis, porque la vida no es lineal. El libro comienza con una escena que es muy fuerte y que va a terminar y que se va a terminar de desentrañar en la última página del libro. O sea, es un libro que tiene, ¿cuántas páginas? Yo lo dije ahí, ¿no? 116 páginas. Y la verdad es que está... me sorprendió porque me atrapó su lectura, porque es muy fluida, sin vueltas, está bien escrito, sin nada de más y sin nada de menos. Pero la época... la que viven estos dos personajes que te digo, que son Ricardo y Cristóbal, es una época triste de la historia de nuestro país. Un poco se remonta a lo que comenté al principio del programa, lo que fue en la era de en la etapa donde vivimos en
la era del hielo,
en el proceso militar. Sí, así que es un libro donde que cuenta de alguna manera una historia también de nuestro país. Es una muy buena historia. Es el primer libro de Cecilia, repito, Cecilia Borio.
Que le deseamos todo lo mejor porque es nuestro oyente. Además.
Porque nuestra oyente se acercó a dejarnos el libro.
Espectacular.
Y la realidad que confió en nosotros para leerlo.
Parece un poco un libro prohibido, ¿no? Los seminaristas escapan a la noche.
Sí, bueno, pero hay que leerlo, hay que leerlo. Es como un puntapié que yo te puedo dar como una simple lectora.
¿Dónde se puede comprar?
Bueno, se puede comprar en la web de la editorial, porque la editorial es... Alción, es una editorial independiente, promueve la venta online y envía a todo el país. Y después está en la librería Arcadia, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Rubén Libros, en la ciudad de Córdoba. Y también se puede contactar a Cecilia a través de sus redes, por Facebook o por Instagram, Cecilia Borio OK. Esos son los canales, después los publicamos también en nuestras redes.
Yo tengo
suerte
otra
para Cecilia, sí. Le decíamos.
Tengo otra recomendación de una mujer argentina, ¿sí? Es un libro también situado en la provincia Y también tiene algo de prohibido. Yo te digo, estas cosas que estábamos leyendo en otro momento nos prendían fuego. A mí me lo recomendó este libro de Mariana Kloss, que se llama La Despoblación, el dueño de la librería Biblos, que estuvo acá. Lo publicó en marzo Blatt y Ríos, en ese formato que tiene tan cuadradito, tan simpático, y tiene como ilustración de tapa un cuadro de un artista correntino que se llama Andrés von Sechau, debe ser.
Se llama La Despoblación.
Se llama La Despoblación, de Mariana Kloss. Sí, creo que es el segundo libro de Mariana Kloss. Cuenta la historia en una misión jesuítica en la región del Guairá, es decir, en Misiones, en tiempos de la colonia, ¿no? Ahí hay dos sacerdotes misioneros que evangelizan una reducción, y de un momento a otro se encuentran con un indio que dice que es el hijo de Dios, el hermano de Jesús, y cuenta que nació de una vasija de barro cuando se filtró un rayo de luz. El problema que tiene este indio es que no puede explicar el origen del ombligo. Entonces le preguntan, ¿cómo naciste de adentro de una vasija de barro si tenés el ombligo? El indio se llama Oberá. Anda con una persona como si fuera una mula que lo lleva a UPA, y se somete a la autoridad de los sacerdotes porque él también quiere ser sacerdote, pero le ocurre que un buen día se enamora de una muchacha cuyo peine encontró abandonado a la orilla del río.
Mira.
Así que imagínate lo bien que le viene a los sacerdotes que este indio, que dice ser el hijo de Dios, se enamore. Así que se pone toda la reducción a buscar frenéticamente esa mujer para sacarse de encima la incomodidad de tener a un proclamado hijo de Dios. Bueno, después de esto se va desarrollando la acción con una invasión de los mamelucos, es decir, de los portugueses, ¿no?, que avanzan sobre la misión, y precipita el fin del matrimonio, que termina contrayendo Oberá, ¿no? Terminan desarmando la reducción, y aunque el libro tiene tres partes, ¿sí?, que son tres capítulos,
sí,
la cristiandad del Guairá, la despoblación y el monte más allá, uno se termina preguntando si no podría haberse precipitado un poco antes el final, ¿no? Al final, como que el último capítulo se me hizo un poquito más denso, te diría. Pero la verdad es lo más nuevo y original que leí este año. La prosa es impecable, la gramática es impecable, el autor además demuestra como mucho estudio y formación, viste, en el dogma, en el idioma guaraní, hay muchos versos. De momento la narrativa es cómica y fantasiosa, te digo.
Muy recomendable.
Súper recomendable, súper recomendable.
Bueno, entonces repetimos, ¿tu libro?
Se llama La Despoblación y es de la escritora misionera Mariana Kloss.
Y yo repito el mío, Cecilia Borio, y La Noche se lo tragó, también lo súper recomiendo. Con mucha fuerza este libro, mucha fuerza. Le deseamos mucha suerte a las dos escritoras y nosotros nos despedimos, Luis, hasta la semana que viene. Tenemos maratón de lectura. Te aviso que empecé a leer Blonde y tengo 900 páginas
por delante. Déjalo para el próximo programa.
Tengo 900 páginas por delante.
Chau, Nuria,
hasta la semana que viene. Chau.
¿Qué es lo que sientes al ver?
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
En minutos, por Radio Cultura.
Banca 258.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Y ahora en Radio Cultura, el minuto informativo de la BBC en español desde Londres. María Clara,
José
y más BBC Menet.
En Irán continúan las protestas por la muerte de Mahsa Amini, que murió bajo custodia policial por supuestamente no llevar bien puesto el velo.
Videos verificados por la BBC mostraron a estudiantes adolescentes agitando sus pañuelos en el aire mientras gritaban consignas contra las autoridades religiosas.
También hay protestas en Guatemala.
Allá varios grupos de militares veteranos empezaron marchas en las carreteras del país que durarán 3 días.
Están pidiendo que el gobierno los reconozca con unos $15,000 por haber luchado en el conflicto armado interno.
La justicia italiana solicitó formalmente a Brasil la extradición de Robinho, que está condenado a 9 años de cárcel por la violación de una mujer en 2013 en Milán.
El exfutbolista se encuentra fugitivo en su país, donde la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos.
Y Bad Habit, la canción de Steve Lacy que habrán escuchado muchas veces en TikTok, llegó al número 1 del Billboard 100. Más en BBC Mundo.
1559 GMT.
BBC Minutes. Hasta aquí, el minuto informativo de la BBC en español por Radio Cultura.